Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, qué gusto saludarlos, volver a encontrarnos en una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, emisión número 536. El programa de hoy es muy interesante y me imagino que puede generar polémica, ya que de alguna manera representa el separatismo catalán desde el punto de vista de la comunidad judía de aquellos lugares. En definitiva, lo que vamos a preguntarnos es si los judíos de Cataluña son sefaradíes o si debiéramos llamarlos catalaníes o catalanim. Pues bien, Marc Pons nos dice que representan un colectivo en sí mismo y por eso deben mantenerse separadas estas denominaciones, cada una con sus particularidades, la de los sefaradíes por un lado y la de los catalanim o catalaníes por el otro. Y esto lo contó a mediados de este año en un artículo publicado en el periódico El Nacional de Cataluña, titulado Sefaradíes o catalaníes. Y bueno, esa es la pregunta.
A verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte.
Barcelona, martes 8 de agosto de 1391. Culmina el saqueo y destrucción de la judería, que tendría como saldo más de 300 muertes y más de 3.000 agresiones múltiples y bautizos forzados. El centenario barrio judío de la capital catalana, con un origen que remontaba a la Barcelona musulmana y carolingia de los siglos 8 a 11 y que había sido uno de los principales polos económicos del país entre los siglos 9 a 14, nunca se repondría. Sus 5.000 habitantes se dispersaron y los que soportando todo tipo de presiones y amenazas se mantuvieron en la fe mosaica acabarían forzados a emigrar hacia varios puertos del Mediterráneo y del Atlántico. La diáspora judío-catalana creó importantes comunidades catalano-hablantes, claramente diferenciadas de las comunidades sefaradíes y que son perfectamente conocidas por su identidad de origen, los catalanim o catalaníes. Según las fuentes, el principal destino de la primera ola emigratoria judío-catalana fue el Mediterráneo occidental. Aquella diáspora es la más antigua y es también la primera que revela la identidad diferenciada de aquellos judíos catalanohablantes. Miles de judíos catalanes, valencianos y mallorquines se establecieron, por ejemplo, en Liorna, entonces el gran puerto del Principado Independiente de la Toscana, y fueron tan bien acogidos que popularizarían la ilustrativa cita que decía: "Qui va a Liorna no torna", el que va a Liorna no vuelve. O en Roma, capital de los estados pontificios, donde se convirtieron en la comunidad judía más prestigiosa de la ciudad, con una sinagoga y una escuela propias, la llamada Sinagoga dei Catalani, que los identificaba y los diferenciaba con respecto a los judíos castellanos o sefaradíes, a los judíos originarios del resto de la península italiana o incluso a los judíos sicilianos. La segunda diáspora judío-catalana se produjo a partir del decreto de expulsión de la Alhambra, promovido por el inquisidor castellano Torquemada y promulgado por los reyes católicos. aquel exilio tuvo una naturaleza más trágica que la primera. En tan solo 4 meses, que van desde el 31 de marzo al 31 de julio de 1492, los judíos de los dominios peninsulares de la flamante y católica monarquía hispánica fueron obligados a malvender su patrimonio y a abandonar sus casas, sus obradores, sus sinagogas, sus cementerios, sus ciudades y su país. Aquella diáspora está mejor documentada y las fuentes nos cuantifican la verdadera magnitud de aquel trágico exilio. 8.000 judíos catalanes y más de 100.000 en el conjunto de los dominios de las monarquías hispánicas que se dirigieron hacia las juderías del Mediterráneo central y orientales y hacia los del Atlántico europeo. Al año 1492, Salónica era uno de los grandes puertos del Imperio Otomano. Situada en un estratégico abrigaño del mar Egeo, fue uno de los principales destinos de aquella segunda diáspora judeo-catalana. A partir de 1492, Salónica fue la única ciudad del mundo de mayoría judía. Pero las diferentes comunidades judías de la ciudad, a diferencia de las de Roma, vivían en barrios diferenciados en función de su origen. Las fuentes detallan la existencia de 5 juderías, una de las cuales era la catalana, claramente diferenciada de la castellana o sefaradí. Pero lo más relevante es que aquella judería catalana acogía el exilio procedente no tan solo de los países de habla catalana, sino también de Aragón. El año 1545, el rabino catalaní de Salónica era un comerciante llamado Baruch Almosnino, descendiente de una familia judía originaria de Jaca, en Aragón. La existencia de la judería catalana de Salónica y su composición sociológica confirma lo que durante toda la Edad Media había sido la forma genérica de identificar a los súbditos de la corona catalano-aragonesa. Con independencia de su origen, o sea, de si eran catalanes, valencianos, mallorquines o aragoneses, o de su lengua, si hablaban catalán o aragonés, de todas formas, eran conocidos por todas partes como catalanes. Genérica y exclusivamente catalanes. En el caso de Salónica, como tantos otros destinos de la diáspora judío-catalana, el exilio procedente de Cataluña, del país Valencia, de Mallorca y de Aragón, se concentró en un mismo lugar. Aquel barrio fue denominado Judería Catalana y su comunidad fue denominada Catalaní. Las fuentes documentales revelan que los apellidos más habituales de aquella comunidad eran Albó, Almosnino, Catalá, Estruch, Girona, Miró o Vidal. En los barrios judio-catalanes de Roma, de Liorna o de Salónica, por poner solo 3 ejemplos, se hablaba la misma lengua que en el barrio del Born de Barcelona, o que en el barrio del Carme de Valencia, es decir, el catalán medieval. Y si bien es cierto que a partir de 1492, aquellas comunidades lingüísticas quedaron desconectadas de su matriz lingüística, también lo es que el judío catalán de las juderías de los catalanim o catalaníes se transmitió y conservó hasta las postrimerías del siglo XVI. El año 1555, el pontífice Pablo IV decretaba la concentración de todas las juderías de Roma delante de la isla Tiberina, una medida que inspiraría a otros dirigentes de los dominios que habían acogido la diáspora judeo-peninsular y que marcaría el principio del fin de la lengua judeo-catalana. No obstante, el año 1581 todavía quedaban una 50 de familias catalano-hablantes en la judería de Roma. Una parte importante de la diáspora judeo-catalana, sobre todo de la segunda diáspora, se dirigió a los Países Bajos. Su relación y mestizaje con la diáspora sefaradí, o sea, los castellanos, leoneses, gallegos y vascos, ejemplariza el proceso de desaparición del judío catalán. es que según los expertos, durante la segunda mitad del siglo XVI, estas comunidades, establecidas principalmente en Brujas, Gante, Amberes y Ámsterdam, fabricaron un coiné sobre la base del judío español, que era el grupo demográficamente dominante, con importantes aportaciones del catalán, del gallego y del portugués. Esta no fue la lengua de Joan Luis Vives, el humanista judío converso valenciano, que, perseguido por la Inquisición, se exilió en Brujas en 1514, ni la de las familias que lo acogieron. Pero sí que lo sería la del filósofo judío de origen portugués, Baruch Spinoza, que vivió durante el siguiente siglo, el XVII. La manifiesta y estrecha relación entre los catalanim de los Países Bajos y la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales es la que explica su presencia en América. Las fuentes confirman que los catalanim, y no los sefaradíes, fueron pioneros en la fundación de Nueva Ámsterdam allá por el 1625, que posteriormente sería conquistada por los ingleses y renombrada como Nueva York en 1664. Aquellos catalanim ya no hablaban judío catalán, pero no habían perdido su identidad de origen. Algunas de las familias fundacionales de las que ahora llamamos la Gran Manzana se apellidaban Avendana, Aguillaró, Arbeck, Barnett o Barret, Benal, Vindona, Bromato, Campanal, Capela, Coriel, Farreres, Ferro, García, Goteras, Grades o Pardo. Estirpes inequívocamente de catalanim, que clavaban sus raíces en las desaparecidas juderías catalanas, valencianas, mallorquinas y aragonesas.
Barquitos de canela, yo me mancharía entera por deslibrar tu bandera. Yo me mancharía entera por deslibrar tu bandera. Esta serena loca, cale que la venza yo, que la vence su marido, que le tiene obligación, que la vence su marido. Le tiene obligación.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples: por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com. Y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sfarad.
Agenda Sefaradí.
Nuestro espacio de agenda de esta semana está muy nutrido. Bueno, como ya a esta altura es casi una costumbre, tenemos los dos ciclos de forma virtual en el que accede todo el mundo y también algunos conciertos presenciales para presentarles. Vamos primero a nuestro espacio de los domingos, los Encuentros en Ladino, Encontros de Aljad. Esta semana tenemos por título Preparando para tomar la bandera, en la que Karen Sharjon, del Centro Sefaradí de Estambul, será la anfitriona para recibir a su invitado Nesi Altaraz en vivo desde Estambul, un encuentro que se hace por Zoom, será el domingo 28 de noviembre, como siempre a las 13 horas, hora de Argentina. Les decimos siempre, si tienen dudas respecto del horario de su ciudad, lo pueden ver en sefarad.com o simplemente hacen la consulta por Google respecto de la diferencia horaria con las 13 horas de Argentina. Argentina es un país que no cambia las horas de verano, ni para atrás ni para adelante, así que tomamos por referencia las 13 horas de Argentina, luego cada uno saca la cuenta a qué hora le toca en su ciudad para ingresar por Zoom. Los esperamos entonces preparando para tomar la bandera con Karen Sharjon y Nesi Altaraz el 28, domingo 28 de noviembre por Zoom. Si us fan mus, carenos, para vos. Para el ciclo de conferencias virtuales Raíces de Sefarad de los jueves a las 7 de la tarde, siempre hora de Argentina, tendremos en vivo desde España nada menos que al doctor en filología Aitor García Moreno, un lujo que nos damos. Aitor es un destacado investigador del CSIC. El CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, una agencia estatal que es adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación. Así que el doctor Aitor García Moreno nos hablará de la historia de la lengua sefaradí, tanto que venimos hablando del judeo español, que viene bien la palabra un investigador científico que nos contará el derrotero de esta lengua que tanto amamos. El encuentro con el doctor Aitor García Moreno será en vivo el próximo jueves 2 de diciembre, 7 de la tarde, siempre hora de Argentina, en vivo desde España a través de nuestro canal de YouTube. Y ya que estamos hablando de YouTube, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Lo encuentran como youtube.com/esfarad. Hay centenares de videos espectaculares. Se ha convertido en una videoteca de consulta muy importante con todos los videos de todas las actividades que estamos haciendo desde el Centro Cultural Sefarad, tanto la de los jueves en castellano como la de los domingos en ladino. Entran en youtube.com/esfarad, se suscriben y si además hacen clic en la campanita que aparece, les avisará cada vez que ponemos un video nuevo o que estamos saliendo en vivo a través del canal. Los videos también en vivo, además de verse por youtube.com/esfarad y por Zoom en el caso de los domingos, también puede verse en vivo en nuestros canales de Facebook, tanto en el de Sefarad como en el Centro Cultural Sefarad, como también el post que se pone en Twitter. En Twitter también aparece el aviso y ahí mismo pueden ver en vivo todas nuestras actividades en cualquier parte del mundo que estén y, por supuesto, si no llegan a verla en vivo, la pueden ver después que queda grabada. En cuanto a la agenda de conciertos presenciales, esto es para la gente de Buenos Aires o para alguno que quiera viajar a Buenos Aires, tenemos este fin de semana no uno, dos conciertos. No están relacionados específicamente con la música sefaradí, el primero de ellos por lo menos. Pero en el Centro Cultural Sefarad estamos recibiendo con mucho gusto a otras expresiones musicales, y en este caso nada menos que al grupo Cuatro Tango, que el sábado 27 de noviembre a las 21 horas nos traerá la música urbana, el tango de primer nivel, de la mano de este grupo que ha sido nominado para los premios Gardel. Los premios Gardel son los más importantes de la música aquí en Argentina, y que este grupo Cuatro Tango está recorriendo el mundo llevando nuestra música, y tendremos la fortuna, el placer de recibirlos en nuestro Centro Cultural Sefarad en el barrio de La Paternal en Buenos Aires. Esto será entonces el sábado 27 a las 21 horas. Las entradas pueden adquirirse con anticipación a través de la plataforma Eventbrite en eventbrite.com.ar. Al día siguiente, el domingo 28, a las 6 de la tarde, siempre en el Centro Cultural Sefarad, en el patio andaluz del Centro Cultural Sefarad, tendremos a Luciano Amate, que es un eximio intérprete que nos traerá la música de Turquía, de Afganistán y de India, con su oud, con su rabab, acompañado de tabla y bandir. Música autóctona de aquellos países que nos harán pasar un momento muy agradable en el hermoso patio andaluz, en unos días hermosos que estamos teniendo en Buenos Aires para este último tramo de la primavera. En todos los casos, las entradas para este evento, para todos los eventos, se pueden adquirir anticipadamente en ccsefarad.eventbrite.com.ar, o también desde media hora antes del espectáculo lo pueden hacer en la boletería del Centro Cultural. En todos los casos también habrá buffet sefaradí, y los detalles, como siempre, los encuentran en sfarad.com y en todas las redes sociales.
Música.
Yo no hablo con ninguno, solo con mi primo amor. Yo no hablo con ninguno, solo con mi primo. Solo con mi primo amor.
Y ahora sí, nos vamos como siempre escuchando muy buena música. Hoy, como el tema eran los catalaníes, a lo largo del programa hemos escuchado a dos buenas representantes del cante sefaradí de Cataluña, como son Tati Servià y su grupo Sefaraz Mishpajá, y a Rosa Zaragoza. Yo ahora me despido. Mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero como siempre en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, en nuestro horario habitual, en la programación a lo largo de todo el viernes de radiosefarad.com, y como siempre los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, donde además pueden ver toda la agenda con los horarios de cada ciudad y todos los eventos que hay, tanto los virtuales, accesibles desde todo el mundo, como los presenciales para los amigos de Buenos Aires. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en facebook.com/sfarad o en @sfarad, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, ahora sí, nos vamos escuchando a Tati Servià y Sefaraz Mishpajá con el segundo corte de su disco Solombra, titulado Los caminos de decir que sí. Semana buena.
Los caminos de Chiriquí son llenos de arenas. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por verte a ti, morena. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por verte a ti, morena. Morena tú, morenico yo, vemos esposaremos. Si no te quieres esposar, vemos frecuentaremos. Si no te quieres esposar, vemos frecuentaremos. Él mi padre me dio a mí campos y viñas. Yo no te tomo a ti pasha, ni por tapón de pila. Yo no te tomo a ti pasha, ni por tapón de pila. Empecimos a frecuentar comidas y gasosas. A la fin fue retiración, palabras de hielores. A la fin fue retiración, palabras de hielores. Por la tu puerta yo pasé, te vi de en la huerta. Una concha te dimandí, dijitas no hay abierta. Dijites no hay abierta, por la tu puerta yo pasé, te vi desponchando, y un copo de agua dimandí, dijites está mi hermano, y un copo de agua dimandí, dijites está mi hermano. Chiriquí son llenos de arenas. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por verte a ti, morena. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por verte a ti, morena. Morena tú, morenico yo, vemos esposaremos. Si no te quieres esposar, vemos frecuentaremos. Si no te quieres esposar, nos frecuentaremos. Él mi padre me dio a mí campos y viñas. Yo no te tomo a ti pa' allá,